candidatura para funciones jurisdiccionales día de hoy, esto es 18 de octubre del año 2024, en el marco de la acción de protección que tratan los artículos 24 y 1 del proceso y 5758 de la ley 1480 de 2011. La delegatura se constituye en marco de acción referida, expediente de la referencia número 2023-5527, figura demandante señor Carlos Augusto Patiño, demandado Banco de Vivienda, y que adelanta la presente dirigencia Jairo Andrés Enríquez Sánchez. Déjese constancia que el día de hoy haremos registro de todo lo actuado. En ese sentido, dicho registro de audio quedará a disposición de las partes, pero también del público general, lo anterior con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de sus datos personales. En sede de la legislatura, por la parte demandante, comparece por la parte demandante Carlos, el doctor Carlos Augusto Patiño, a quien damos el uso de la palabra para que por favor se identifique. Tiene apagado el micrófono, doctor Patiño.
Ya, sí, ya me está escuchando, mi doctor, ¿ya?
Sí, sí.
¿Su señoría me está escuchando?
Sí.
Yo, mi doctor, ¿sí?
Sí. Sí, adelante. ¿Ya?
Bueno, adelante. Sí, sí, su señoría, la cédula de Carlos Augusto Patiño Beltrán, cédula número 19.154.073 de Bogotá, tarjeta profesional 36.460 del Consejo Superior de la Judicatura, también en calidad de profesional del derecho. Mis datos y demás documentos e identificaciones están en el texto de la demanda y de todos los documentos que su señoría posee en el despacho.
Muy bien, por parte de Banco de Vivienda, comparece a través de su apoderado judicial, doctor Mauricio.
Muchas gracias. Un cordial saludo a la delegatura, el doctor Carlos Augusto Patiño. Mi nombre es Mauricio Andrés Cabezas Triviño, la cédula de ciudadanía 1019-067-85 Bogotá. Documento exigido con ambas caras y la tarjeta profesional 287-8070 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Documento exigido en esta momento en pantalla. Y ya como apoderado reconocido de Banco de Vivienda. O sea, las notificaciones no han variado.
Muy bien. En ese orden de días procede el despacho a emitir la sentencia que nos corresponde, sea el caso indicado de artículo de las partes, que este es un caso de única instancia por su cuantía. En ese sentido, por favor, partes, tengan en cuenta que sobre esta decisión no admite recurso de apelación, dado que es de mínima cuantía, y tampoco produce el recurso de reposición, dado que no es procedente a los jueces recurrir sus propias decisiones. En ese orden de ideas, habiendo hecho esas aclaraciones, procede el despacho a indicar lo siguiente: verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 57 y 58 de la ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver el derecho a la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre el señor César Augusto Patiño Beltrán con un Banco de Vivienda, y a través del cual el actor pretende lo siguiente: que se aclare que Banco de Vivienda es responsable por incumplir sus obligaciones con el suscrito, quien ha sido cliente por más de 25 años y ahora demandante de... Segunda, que como consecuencia de lo anterior se ordene al Banco de Vivienda restituir la suma de 2.161.792 pesos, sumas que fueron descontadas de la cuenta corriente personal como pago del crédito que nunca se utilizó. Que como consecuencia de la primera pretensión se ordene al Banco de Vivienda pagar a Carlos Augusto Patiño intereses moratorios sobre la suma señalada en el ordinal segundo, las cuales deberán ser liquidadas desde el 31 de enero de 2023, fecha en la que se iniciaron los descuentos indebidos. Que como consecuencia de la primera petición y en caso de no acceder a la petición que se encuentra en el ordinal tercero, se ordene a Banco de Vivienda pagar a Carlos Augusto Patiño intereses corrientes sobre la suma señalada. Quinto, que como consecuencia de la anterior petición y en caso de no acceder a la petición que se encuentre en el ordinal tercero y cuarto, se ordene a Banco de Vivienda la actualización de la suma determinada. Sexto, que como consecuencia de la primera pretensión se imponga las sanciones que se refiere al artículo 21 de la ley 368 de 2009. Séptima, que se condene en costas a Banco de Vivienda. Solicitudes a través de las cuales se opuso en oportunidad la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. En el presente caso, la parte actora indicó en su escrito introductorio que lo siguiente, la parte actora indicó en su escrito introductorio que Banco de Vivienda, dice así, con el Banco de Vivienda tengo una relación con una tarjeta de crédito número terminada en 8967 con un cupo total de 7 millones de pesos. Tarjeta que desde el mes de noviembre del año 2022 está paga en su totalidad, encontrándose al día. Que el día 24 de abril de 2023, por temas financieros, procedí a acercarme a la sede del Banco de Vivienda ubicada en el municipio de Chiva, Cundinamarca, a fin de solicitar un crédito. En ese día, la asesora dentro de la gestión del crédito que iba a solicitar me indica que actualmente mi tarjeta de crédito, terminada número 8967, se encuentra con un cupo aprobado por un total de 21 millones de pesos de su tarjeta de crédito. Logro evidenciar que para el periodo del 2 de diciembre de 2022 y 6 de enero de 2023 hubo un aumento en el cupo a un total de 21 millones de pesos, con el cual se realizaron compras y avances electrónicos dejándola en ceros. Cabe destacar que dicho aumento nunca fue solicitado, ni mucho menos autorizado por el suscrito como titular de la tarjeta de crédito terminal 1867, ni tampoco se recibió ninguna llamada o mensaje por parte del banco para autenticar los datos de solicitud o informar incluso dichas transacciones, por lo que es claro que se trata de una operación no autorizada. Para enero de 2023, el cupo de los 21 millones de pesos fue gastado en su totalidad de manera virtual, dinero que nunca fue utilizado por ese servidor, quien desde ya manifiesta bajo la edad de juramento que nunca ha dado claves a terceros, ni he perdido la tarjeta de crédito terminada en 8967, por lo cual no se me puede indagar algún tipo de culpa. Que las cuotas de dicho crédito se me han ido descontando de mi cuenta corriente, dinero que ni siquiera me he gastado y que actualmente está afectando no solo mi patrimonio económico, sino también mi estado de salud y emocionalmente al tener encima mío una responsabilidad dineraria insostenible e injusta. Como era apenas lógico, presenté la queja ante Banco de Vivienda el 31 de mayo del 23 correspondiente en el PQR terminal número 770 y 70, en la cual, de manera verbal, informé del fraude que había sido objeto procediendo a bloquear los productos financieros. En el presente caso, las partes tuvieron como hechos relevados de prueba que el señor, pues, Carlos Augusto Patiño se vinculó contractualmente con Banco de Vivienda a través de un contrato de apertura de crédito que se instrumentalizaba a través de la tarjeta terminal número 109 o identificada, terminal número 8967 identificada en el número terminal 7414. Las partes igualmente indicaron estar de acuerdo en señalar como hechos relevados de prueba que el actor también se encontraba vinculado a través de un contrato de cuenta corriente identificado con el nombre terminal 9780, que para el día 30 de septiembre de 2022 al 3 de abril de 2023 se realizaron 17 transacciones con cargo al cupo terminado de la tarjeta de crédito terminado en 8967, hoy 7414. Y finalmente que el señor Carlos Augusto Patiño ha elevado comunicaciones y reclamaciones a Banco de Vivienda desconociendo las operaciones cursadas con cargo a sus productos, las cuales han sido atendidas de manera desfavorable por parte de las por parte de la entidad financiera. Por lo que en cuanto al despacho, que las pretensiones de la demanda giran en torno al delito realizado con cargo a la cuenta corriente, con cargo al cupo de la tarjeta de crédito y que habían sido objeto de discusión. Los cuales pues, involucra dos productos, conforme han indicado en los interrogatorios de parte, sobre lo cual el despacho también se va a detener más, o lo hará de manera más detallada más adelante en la sentencia, y es que las operaciones realizadas con cargo a la tarjeta de crédito fueron trasladadas a la cuenta corriente. En ese sentido, pues, se encuentra el despacho, que frente a este evento, pues, se encuentra que la discusión gira en torno a dos contratos. Por una parte, con cargo a las operaciones realizadas al contrato de apertura de crédito instrumentalizado a través de una tarjeta de crédito y que fueron trasladadas posteriormente al contrato de cuenta corriente. En lo que respecta al contrato de cuenta corriente, téngase sobre el particular que las normas de contrato de cuenta corriente se encuentran contenidas en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y el artículo 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Asimismo, esta superintendencia ha previsto los requisitos que deben de exigir en la apertura de tales cuentas, En el numeral 4.2.2.1.1 del capítulo 11 del título primero de la circular externa número 07 de 1996 y el capítulo cuarto número del título segundo de la norma ya señalada, siendo muy importante indicarle a las partes, para este caso en particular, pues que de conformidad a dicho contrato le corresponde a la institución bancaria la obligación de la custodia de los dineros depositados en dicho tipología, en dicha tipología contractual, en este contrato en concreto la cuenta corriente. Respecto a los contratos de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 y 1407 del Código de Comercio, establece aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, teniéndose por la primera aquellos eventos en los que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la ocurrencia del monto de las demás, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 365 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público y en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de preautorización del Estado para su manejo, naturaleza que exige de las entidades que manejan mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestador del servicio posee un amplio margen del control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Ahora bien, en atención a la salvaguarda del interés público de que la actividad financiera comporta el artículo 335 de la Constitución Política y la especial protección al consumidor que establece el artículo 78 de la norma constitucional, la ejecución de las operaciones que les correspondan a quienes de manera profesional la ejercen deben estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 2009. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 385 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos secretos del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, todas las que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado al anterior, tampoco se puede perder de vista que dado el interés público que cobija las entidades financieras, este incorpora una regulación especial en protección del consumidor financiero. En la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la ley 795 de 2003, respectivamente particularmente por el ejercicio profesional que trata y la actividad que le impone, deberes que conformidad al literal F del artículo 5 de la ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se incumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, dentro de lo señalado, téngase que es del propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones que les corresponden de esas presidencias y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud del establecido del artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 9. Tales medidas son con relator de derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7 de la ley 1328 de 9, incorporando el artículo 5 de la ley 1328 citada un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado o le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que para mí existen, no es sino que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley 1328 provee como buena práctica de protección propia del consumidor financiero la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringen los derechos al consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces, Pero esos deberes de diligencia de las partes, a las partes contratantes determinadas por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, la experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, eso no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo si se tiene en cuenta que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Si me dice ello, como nos estudiaron la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S.C. 186-14-2016 del 19 de diciembre de 2016, componencia de erradicación del magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, indicó, atendiendo a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, en el interés público que existe el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que en sus operaciones obtiene, los riesgos de la pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la utilización de esos riesgos a través de reparar perjuicios causados y no los usuarios que lo han confiado en la seguridad que ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación apenas es la de mantener sus reservas en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que con su la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por cuenta del cuentaviente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que es este quien tiene control del mecanismo que permite lanzar seguimiento informático a las operaciones a través de controles implementados en los software especializados con los que cuenta. La culpa incumbe demostrarla a un quien la ley. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fue a una chenta de culpa. Aunado a ellos, a reiterar la honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia S-51-16 del 18 de diciembre de 2020 de magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o celebración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos citados en esas cuentas, mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros de tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir el protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de la orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en lo que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad, usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, pues como los token, algo que es natural la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados de la cuenta de ahorros o corrientes, la obligación de verificación. Vamos a esperar un segundo que el doctor Mauricio se desconectó para que él se pueda conectar. Bien, retomamos. En ese orden de ideas, volveremos a retomar. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorro corrientes la obligación de verificación si cumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOGE, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositado sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguarda de los dineros capturados del público. Venía con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre acaecimiento de una causa extraña, que pida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. En esa misma estructura puede replicarse que los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el canon del artículo 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando la pérdida, no puede atribuirse jurídicamente el incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir la calificación de la conducta de la entidad no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de carga indemnizatoria que se le indibla, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a una causa que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por favores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave. En tanto, la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedentes material conducta imputable a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes, incluyeron en el hecho dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser atribuibles, entre ellos, de manera proporcional de su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia y Sentencia SC 164-97 de 2017, erradicación 76-001-31-03-002-1996-136-23, se aprobó en sesión del 10 de mayo de 2016, magistrada ponente Margarita Cayo Blanco, señala: en pero esa exigencia, el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria en cuenta correntista en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar la conducta de los miembros de seguridad que le den a salvo, sea a él o a la entidad de cualquier listo, verificarse a custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etc., para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Continúa la sentencia indicando que, desde luego, que si el comienzo mostró su inconformidad con el mismo, su falta de uso acompañado de su silencio puede ser interpretado en ambos sentidos. Tanto cabe entender que racionalmente el cuentaviente está dispuesto a pagar para tenerlo activo, aun cuando antes no lo haya usado, como lo contrario. En síntesis, en uno y otro contratante les sobreviene el compromiso de velar por la seguridad y compromiso según el rol de cada uno que cada uno desempeñe, elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañadas. En ese orden de ideas, y el experto que señala este despacho, que sobre el cual va a sentar la delegatura su soporte, está bajo en el escenario corresponde a la lectura de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, lo cual constituiría una alegación definida en el artículo de una alegación definida conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, y lo cual pues podría llevar al relevar de prueba el hecho correspondiente e invertir la carga de la prueba. Y frente a este aspecto, el despacho más adelante se tendrá que centrar frente a esta manifestación inicial que dará, pues, aparte, o dará al despacho, pues, los lineamientos de la sentencia. Por lo anterior, encuentra el despacho que el problema jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Vivienda con ocasión en las operaciones que pudieron afectar la tarjeta de crédito, que pudieron afectar la tarjeta de crédito terminada en el número 8967 y terminada en 7414 del periodo contemplado entre el 11 de enero de 2023 al 3 de abril de 2003, asimismo frente a los movimientos que se hubiesen podido realizar por descuentos que pudiesen afectar el saldo de la cuenta corriente terminada en 2780, productos de titularidad ambos del señor Carlos Augusto Patiño, y en caso afirmativo a lugar a acceder a las peticiones solicitadas por la parte demandante. Lo primero que el despacho va a entrar a analizar en este caso son las operaciones cursadas, cómo cursaron las operaciones. En lo que respecta a las operaciones cursadas, téngase que la institución bancaria aportó con destino al presente proceso copia del documento titulado informe de seguridad, documento pues que no fue tachado de falso o inexacto. Y en dicho documento, ¿qué señala? Dice este documento indica que, en efecto, el demandante, el doctor Carlos Augusto Patiño, se encontraba vinculado a través de dos productos con la institución bancaria. Los productos eran una cuenta corriente terminada bajo el número terminal 1-3964, tenía apertura del 22 de septiembre de 1988, y una tarjeta de crédito terminada 1-7414, que su fecha de apertura era el 30 de septiembre del 22, ambos productos vigentes. Al respecto, es de caso señalar que las operaciones objetadas por el señor Carlos Augusto Patiño, conforme dicho informe de seguridad, correspondían a 17 operaciones que cursaron entre el 30 de septiembre del 23 y el 30 de abril del 23 y corresponden a avances A por valor de 27.900.000 pesos. Es de aquí, y esto resulta muy importante para efectos del fallo, y es que estos dineros fueron trasladados del cupo de la tarjeta de crédito de titularidad del señor Carlos Augusto Patiño y fueron trasladadas a la cuenta corriente del doctor Carlos Augusto Patiño. Frente a cómo ocurrieron las operaciones o los avances, el despacho pues relacionó todos los avances que se realizaron con cargo a la tarjeta de crédito y corresponden un avance el 30 de septiembre de 2022 por 3 millones de pesos, otro avance el 30 de septiembre de 2022 por 2 millones de pesos, luego sí, se relacionan los avances del 4 de octubre de 2022 por 900 mil pesos, 5 de octubre de 2022 por 1 millón de pesos, 7 de octubre de 2022 por 1 millón de pesos, 12 de octubre de 2022 de 1 millón de pesos, 14 de octubre de 2022 1 millón de pesos, 8 de noviembre de 2022 1.500.000 pesos, 22 de noviembre de 2022 1.300.000 pesos, 29 de noviembre de 2022 200.000 pesos, 11 de enero de 2023 1 millón de pesos, 12 de enero de 2023 2 millones de pesos, 12 de enero de 2023, 4 millones de pesos, 13 de enero de 2023, 2 millones de pesos, 13 de enero de 2023, 4 millones de pesos, 15 de enero de 2023, 1 millón de pesos y 3 de abril de 2023 por valor de 1 millón de pesos. Estas operaciones también tuvieron, como yo lo había indicado al despacho, habían sido realizadas con cargo del cupo de la tarjeta de crédito de titularidad del señor Carlos Augusto Patiño y fueron trasladados a la cuenta corriente de también titularidad del señor Carlos Augusto Patiño, conforme a este informe de seguridad. Para acreditar lo dicho en dicho informe de seguridad, pues se encuentra el despacho que la entidad financiera aportó con destino al presente proceso copia los extractos o las imágenes de los extractos de la cuenta corriente. En ese caso, la cuenta terminada en número 2780 encuentra el despacho que, en efecto, en septiembre del año 2022 hubo dos operaciones: un avance por tarjeta de crédito para el 9 de septiembre por valor de 3 millones de pesos, un avance por el 30 de septiembre por valor de 2 millones de pesos, también encuentra los avances en el mes de octubre igualmente, avances el 4 de octubre, el 5 de octubre, el 7 de octubre, el 12 de octubre y el 14 de octubre. Esos avances eran valores que ingresaban al valor de la cuenta corriente, es decir, a favor de la cuenta corriente, y se puede ver reflejado porque se realiza el avance y aumenta el valor del saldo. Por ejemplo, a modo de ejemplo, el 5 de octubre, el actor tenía un saldo de 9.290.799 pesos con el avance de valor de 1 millón de pesos. El contrato de cuenta corriente pasó de los 9.290.799 a 10.299.799 pesos. Es decir, la cuenta corriente iba engrosando el valor conforme dichos avances. También pues se encuentra el despacho, avances el 11 de agosto, el 8 de noviembre, también el 11 de enero, 12 de enero, el 13 de enero, el 15 de enero. Por lo que encuentra el despacho que las sumas depositadas fueron trasladadas, de eso no hay ninguna discusión, fueron trasladadas de la tarjeta de crédito a la cuenta corriente y que la cuenta corriente a través de sus extractos reflejaba el valor de dichos abonos, que dichos abonos eran saldos positivos a favor de la cuenta corriente. En el presente caso, tengas en cuenta que la entidad financiera como soporte de sus excepciones indicó en el escrito de contestación de la demanda que el demandante había indicado en su demanda que desconoce operaciones que se realizaron entre el 2 de diciembre de 2022 y el 6 de enero de 2023. Sin embargo, vale la pena precisar que la investigación interna que ha realizado las operaciones desconocidas han sido 12 avances realizados con la tarjeta de crédito terminada en 8.67, respedida por la número terminal en 7114, y las cuales fueron desembolsadas en la cuenta corriente número terminal en 3964 para los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2022 y enero de 2023. Entonces, las operaciones desconocidas provienen de la tarjeta de crédito en cuestión y desembolsadas a la cuenta corriente que se destacan a continuación y pues de las cuales el despacho ya hizo mención conforme al análisis realizado previamente. Frente a este aspecto de cuáles eran las operaciones discutidas, que es el punto central donde el despacho va a centrar su fallo, téngase que la parte demandante en el interrogatorio resolvió o indicó lo siguiente frente a las preguntas que se realizaron. Se le preguntó a la parte demandante, frente a las operaciones o frente a esos movimientos, ¿hay alguna o varias de las operaciones que usted ya o considere que usted pudo haber realizado? Y dice en su respuesta, ninguno, reafirmo que todas las operaciones las hice, que las hice en el mes de septiembre a noviembre fueron legales y las hice de conformidad con los términos y cupo de utilización de la tarjeta en forma corriente. En este momento, dice así, en este momento tiene lugar algunas operaciones del mes de enero en el mes de abril. Se preguntó, en este momento indique si tiene algunas dudas de las operaciones entre el mes de enero y el mes de abril, a lo que se respondió, si después del mes de enero, después del mes de enero que salieron unos descuentos que me explicaron que esos descuentos a mi cuenta corriente que fueron del 31 de enero, el 1 de marzo y el 29 de marzo, como si estuviese pagando el cupo utilizado en la tarjeta, la 8967 del mes de enero de 2023, en el mes de enero, el cual fue previo al cupo que le fue aprobado en el mes de diciembre. Por lo que ante tal situación, pues el despacho siguió buscando claridad de cuáles eran las operaciones discutidas y el despacho en ese orden de ideas encontró pues de esas primeras preguntas, que se realizaron con cargo a la afectación del cupo de las tarjetas de crédito que pues el actor pues reafirma o señala que son las operaciones entre que cursaron o como él mismo lo indicó en su escrito, en su propio interrogatorio de parte, pues correspondían a las operaciones que cursaron con posteriormente de enero hasta el mes de abril. Ahora bien, habiéndose tomado el despacho ese primer evento, encuentra el despacho que frente a tales operaciones discutidas por el actor en el marco de la utilización de las tarjetas, se señaló que lógicamente habían aparecido indicó el actor que habían aparecido unos descuentos de una cuenta corriente, situación indicó que de una u otra manera ya tenía su dinero con una negociación en el banco, pero en ese momento las sumas que vinieron descontando y dice que pues indicó que aparte que tenía pues había un crédito que estaba totalmente al día. Frente a lo anterior pues llama al despacho la atención el siguiente aspecto y es que el despacho pues le preguntó al actor si él realizaba los extractos de la tarjeta del contrato de apertura de crédito, tanto de la tarjeta de crédito como el de apertura de como el contrato de cuenta corriente. El despacho preguntó sobre los dos preguntas en interrogatorio de parte. Frente al contrato de cuenta corriente indicó que él hacía la revisión de los extractos de su cuenta corriente. Indicó así, mire doctor, yo hago revisión de los extractos de mi cuenta corriente, Y frente a este aspecto sí llama mucho la atención. Y es porque, en efecto, aunque las operaciones desconocidas fueron realizadas con cargo al cupo de la tarjeta de crédito, no olvidemos que esas operaciones fueron trasladadas del cupo de la tarjeta de crédito con destino al contrato de cuenta corriente. Por lo que el despacho le llama la atención que, en efecto, no se hubiese advertido desde el inicio de las operaciones discutidas los avances realizados con cargo al cupo de la tarjeta de crédito y que se podían ver reflejados en la cuenta corriente, es decir, necesidad de revisar el contrato de apertura de crédito instrumentalizado a través de las tarjetas de crédito, de la sola revisión del contrato de cuenta corriente se podía avizorar las operaciones que ahí se desconocían, o las operaciones que se desconocían o que son aquí objeto de estudio. Ahora bien, en lo que respecta a las operaciones del cuenta corriente, por lo que acá, y es en eso que el despacho quiere ser muy claro, lo que acá en el punto de la pretensión inicial gira en torno con un descuento que le realizó Banco de Vivienda a el demandante, esto con atención a una operación o un débito que se realizó con el fin de pagar una obligación, y esa es la pretensión que se puso y que tiene como génesis unas operaciones desconocidas. El despacho insiste, las operaciones realizadas se realizaron con cargo al cupo de la tarjeta de crédito y fueron trasladadas a la cuenta corriente. Frente al primer aspecto que ya me despachó la atención, que ya lo analizamos, y era que en efecto, pese que al actor indicó haber revisado los extractos de la cuenta corriente, y pese que las operaciones ocurrieron en varios meses a través de una larga cadena de tiempo, pues el despacho no avisó ninguna reclamación de esos abonos, pese que esos abonos sí se encontraban reflejados en la cuenta corriente y eran posible avisorarlos. Y de esa manera pues encuentra el despacho este primer punto. Ahora bien, en cuanto es de caso indicar que el despacho en interrogatorio de parte le solicitó a la parte actora que precisara en efecto cuáles eran las operaciones, o que en efecto aclarara frente a las pretensiones, que aclarara cuáles eran las operaciones que se habían realizado con cargo a la cuenta corriente, situación que también tuvo eco con los hechos relevados de prueba. Y en ese orden de ideas, frente a los hechos relevados de prueba, pues se trabajó lo siguiente, indicado, o sea, se indicó frente a los hechos relevados de prueba el siguiente hecho, que se reconocía que la totalidad de las transacciones con cargo a la cuenta corriente, el demandante, el doctor Carlos, reconocía la totalidad de las transacciones realizadas con cargo a la cuenta corriente, salvo los descuentos que se realizaron para pagar la tarjeta de crédito 8967. Este es un hecho que fue relevado de prueba entre las partes, y en ese sentido pues se encuentra frente a este hecho, se encuentra el despacho, que frente a las operaciones realizadas con contrato de cuenta corriente, pues uno, no hay en efecto una reclamación de que discrimine cuáles son las operaciones desconocidas o de qué manera el dinero salió del patrimonio del señor, del demandante. Eso no lo encuentra el despacho. Lo otro que encuentra el despacho es que no hay una reclamación de unas operaciones determinadas con cargo a la cuenta corriente, que ya estas son las operaciones discriminadas con la cuenta corriente. Y tercero, que conforme a los hechos relevados de prueba y realizadas dentro de la audiencia inicial, la parte demandante reconoció que la totalidad de las transacciones se realizaron con cargo a la cuenta corriente, salvo los descuentos para pagar la tarjeta de crédito. Téngase en cuenta que cuando se refieren a los descuentos para pagar la tarjeta de crédito, pues en ese orden de ideas, la presente demanda gira en torno a los débitos automáticos que realizó Banco de Vivienda para pagar las operaciones que, en el sentido del señor Carlos Augusto Patiño, no fueron desconocidas por este. En ese punto, o bajo ese lineamiento, ¿qué extrae el despacho? Lo primero, si las operaciones que se realizaron se habían realizado con cargo a la tarjeta de crédito y fueron trasladadas a el contrato de cuenta corriente, pues lo cierto es que frente a ese aspecto, ese primer punto en particular, pues el despacho, con el fin de determinar si hay un daño causado al patrimonio del demandante, pues tiene que establecer de qué manera dichos dineros salieron de la cuenta corriente hacia terceros. Es decir, tendría que haber la existencia de otras operaciones desconocidas con cargo a la cuenta corriente, con el fin de poder establecer en efecto que los dineros salieron del patrimonio del señor Carlos Augusto Patiño. Frente a ese raciocinio, pues el despacho, al ahondar frente a tal particular, encuentra que por una parte, ya lo señaló el despacho, no hay una reclamación contra alguna operación o operaciones de la cuenta corriente, y que del otro lado el mismo actor indicó revisar los extractos de su cargo con cargo a su cuenta corriente sin que encontrase el despacho que, previo a la reclamación por el descuento realizado por la institución bancaria, hubiese alguna operación desconocida por el actor, pese que inclusive dentro de la misma cuenta corriente, y pese que el actor señaló revisar los extractos, se podían ver reflejados los avances, y pues del otro lado tampoco hay reclamación por alguna otra operación desconocida. A lo tercero, debe sumarse que dicha cuenta corriente, o con cargo de dicha cuenta corriente, no solamente se realizaron las operaciones que acá fueron objeto de estudio y documento, sino también existe una multiplicidad y gran número de operaciones realizadas con cargo a dicho producto desde los meses o entre los meses que son objeto de estudio. A lo que finalmente, señalado por el mismo demandante o frente a los hechos relevados de pruebas, El doctor Carlos Augusto Patiño reconoció la totalidad de las transacciones que se realizaban con su cargo su cuenta corriente, por lo que el despacho, frente a ese aspecto, no puede extraer de qué manera los dineros que se realizaron con cargo a la tarjeta de crédito finalmente salieron del patrimonio del señor Carlos Augusto Patiño. Eso no lo pudo determinar el despacho bajo esos anteriores análisis. Es de caso indicar que acá, que en ese sentido, que respecto al presunto detrimento patrimonial o perjuicio que se pretende indemnizar, cabe poner de presente que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación de la existencia del año, se pronunció en sentencia S-20448-2017 del 17 de diciembre de 2017, en radicación número 2200068-01, donde indicó que, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima tal compromiso, surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento en que no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio en una o afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, que así fijada la regla general de que en materia de responsabilidad sin daño, no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción de un deber de conducta, de tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo que ocurre cuando no haya duda de su concreta realización, además que es el requisito más importante el punto de que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación debe ser cierto, directo y no meramente eventual o hipotético, esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de comunicación, de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada, entre otros muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado, no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el resurgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con la sujeción del tamiz de la jurisdicción, de allí de que no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico, que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera interesada a obtener su resarcimiento. Debió, en tal virtud, exonerar de responsabilidad demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o la jurisprudencia. Sobre el particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo el principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que, como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa, está obligado, si se requiere, que se le repare por adición judicial a producir la prueba que de la realidad del perjuicio demostrado, los hechos que le constituyen y su cuantía, o señalando aspectos cuando menos bases para su valoración. En ese orden de ideas, bajo el anterior lineamiento, pese a que el actor pues ha manifestado su inconformidad con lo que ha indicado en sus alegaciones de conclusión frente al incremento del cupo, frente a haber desconocido las operaciones con cargo a la tarjeta de crédito, lo cierto es que el despacho pues no encuentra acreditado el daño o la afectación patrimonial en cabeza del patrimonio del demandante, Pues insiste el despacho, por un lado, tengas en cuenta que las operaciones fueron extraídas con cargo al cupo de la tarjeta de crédito, trasladadas a la cuenta corriente y conforme al propio dicho del actor, pues él indicó haber reconocido las operaciones realizadas con cargo a la cuenta corriente, indicando que solamente desconocía los descuentos realizados por la institución bancaria para el pago de las obligaciones de la tarjeta de crédito. En ese sentido, pues el despacho no observa de qué manera salió ese dinero del patrimonio del consumidor, puesto que él mismo quedó atado a dicho producto. Ahora bien, sea también el caso en señalar que conforme a las manifestaciones de la parte demandante frente al débito automático, su manifestación o su inconformidad, lo cierto es que pues, la institución bancaria cuenta con las autorizaciones y declaraciones conforme al formato de vinculación aportado con la contestación de la demanda, que indica que, hay autorización de descuento automático a cuentas propias o de otros bancos y autorizamos a Banco de Vivienda en adelante a Banco de Vivienda para que conforme a con lo indicado en el presente caso y no sean autorización de descuento automático, cuentas propias o de otros bancos, autoricemos al Banco de Vivienda en adelante de Vivienda para que conforme a con lo indicado en el presente caso y en el caso que no se han aprobado los productos, se resuelve pues, conforme el débito pues ahí señalado conforme a lo indicado en dicho documento. Así las cosas conforme pues a esta declaración de señalada, pues el despacho pues en efecto pues también encuentra que hay autorización de débito y pues no puede traer de tal situación de responsabilidad de la institución financiera. En ese orden de ideas, pues declarar el despacho probados, dado que no encuentra el despacho un perjuicio, un daño patrimonial, no olvidemos que estamos en una acción de protección al consumidor, cuya naturaleza es de responsabilidad contractual, no encuentra el despacho demostrado la afectación patrimonial que propende el demandante y por el cual el despacho va a acceder. Adicionalmente, pues encuentra el despacho que había autorizaciones y declaraciones para el débito automático en cuentas propias o de otros bancos. En ese sentido, se declara aprobada la excepción titulada por la institución bancaria inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia del nexo de causalidad. Así las cosas, pues procederá el despacho a no acceder a las pretensiones de la demanda y no sin que sea necesario el estudio de otro medio exceptivo. No condenará en costas conforme al indicado numeral octavo del artículo 365 del Código Penal del Proceso y conforme al expuesto a la legatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley, resuelve declarar aprobadas las excepciones o la excepción titulada inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de hecho de causalidad, acorde a lo expuesto en la parte emotiva en la presente sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, se condena en costas. Se ejecutará la sanción por secretaría si es el expediente. La anterior decisión se notificará en estado.